Y estamos acompañadas por Verónica Sánchez, que es mamá de Natalia Aldao, y Aide, que es la mamá de otra Natalia, dos Natalias. Y son madres de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Está también Gladys Cofré, que siempre nos acompaña, es el alma mater de este espacio, a quien también agradecemos mucho. Así que muchas gracias, chicas, por venir, acercarse acá para que hablemos de esto. Que, bueno, no hay forma de decir que uno no se imagina el dolor por el que deben haber atravesado, por el que deben atravesar, y estas situaciones que seguramente se perpetúen siempre. Voy a empezar con una de las mamás de las Natalias. ¿Hablo con la mamá colega? Hablo con la mamá de Natalia Aldao. ¿Cómo empezaste a darte cuenta o cómo llegaste a esta historia de tu hija?
Bueno, mi hija nos cuenta ya cuando tenía 19 años, sí, que había sido abusada por mi padre. Ella siempre iba al psicólogo, siempre lo llamamos a la psicopedagoga porque tenía problemas en la escuela, problemas de conducta, se hacía pis en la cama. Uh-huh. Y bueno, el día que me enteré, que nos enteramos, va en familia, estaba mi marido y mis otros hijos, fuimos a hablar con el psicólogo Benzoni. Y bueno, él me hizo, empezó terapia con él. Y un día me llamó y me dijo que sí, que lo que decía mi hija era verdad. Igual siempre le creí.
Te pregunto una cosa porque. Indudablemente todas estas situaciones son muy difíciles, pero me parece que hay algo que fue cambiando con el tiempo, ¿no? La aparición, por ejemplo, de profesionales. Antes de estas cosas, si uno se enteraba de una cosa así, quedaba restringido al ámbito familiar. Y de repente aparecen los psicólogos, son de mucha ayuda, ¿no?
Son de mucha ayuda. Y esto de que mucha gente me pasa y me ha pasado de decir, ay, ¿cómo no hiciste nada? ¿Cómo no mataste? ¿Cómo no? Y no, para eso está la justicia, para eso están los psicólogos, para sanar. A mi hija siempre le creí y la acompañamos siempre, con mi marido siempre, mi marido todo el apoyo.
Igual te voy a dejar que te repongas un poquito, porque cualquiera de nosotros entiende que no es nada fácil. Te estaba pensando mientras decías eso, vos repetís, yo siempre le creí. Es terrible porque venimos de largas historias donde no se creía a la víctima, donde la víctima no tenía lugar de víctima. Voy con la mamá de la otra, la Natalia. ¿A vos no te llama la atención cuando dice yo le creí? A mí me parece un símbolo de la época, ¿no? De cómo en realidad hemos progresado, porque antes de verdad no se les creía a las víctimas.
Y porque siempre se tendió a decir que se inventaba o que actuaba a favor de tal vez de la madre e inventaba cosas. Creo que hoy en día hasta en la misma justicia se está dudando de las versiones de las víctimas, lamentablemente. No sé si todos, pero yo creo que desde que los abogados defensores empiezan a buscar miles y miles de estrategias para desacreditar la palabra de la víctima, eso es lamentable. Creo que antes pasaba más y por suerte ahora se está creyendo más en la palabra.
Aún así vos decís que quedan
resquicios. Quedan algunos sabios todavía de lo que pasaba antes. Lamentablemente.
Bueno, sí. Iba a decir algo nada más. Por ahí también, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando decías recién, me enteré cuando mi hija nos cuenta, más allá de un montón de hechos que fueron sucediendo, ¿no? Uh-huh. Cuando fue creciendo, y que, bueno, seguramente debe haber estado con alguna psicopedagoga, seguramente después haber estado con alguna psicóloga o psicólogo y demás. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué le pasa a los padres frente a esto? ¿Cómo se aborda en el seno familiar? Y también, ¿qué pasa después con las instituciones del Estado? sé que hay muchas preguntas.
Bien, la pregunta es para Verónica Sánchez, la mamá de Natalia Aldao.
Bueno, no, lo que quería decir es que cuesta mucho creer, porque por lo general el abusador es una persona buena, cálida, generosa para la sociedad, ¿no?
Protectora.
Protectora. Entonces, ¿cómo se te ocurre a vos creer que fue fulano?
Eso pasa. Ustedes me dicen eso, chicas, y yo no puedo eludir todo el proceso este último de los últimos días y eludir abogados, políticos, y todo diciendo, pero es una buena persona, no dan el perfil,
sí, seguro,
es muy amable.
Sí, seguro. Yo me encontré con gente en la calle, ay, pero ¿cómo? Tan buena persona, sí, tan buena persona, pero abusó de mi hija, esa buena persona. Y yo, y esto que digo, vuelvo a repetir, yo a mi hija le creo, porque yo siempre estuve con mis hijos.
Sí.
Y siempre, no sé quién fue el que me lo dijo cuando era joven, que tenía que proteger mucho a mis hijos, tenía que creerles, ellos eran lo principal para mí, y son así. Y primero están mis hijos y después todo el mundo.
No, estaba pensando como uno tratando de ponerme en el lugar de ustedes, lo cual es, evidentemente, es imposible, uno no puede ponerse en el lugar del otro. Sin duda uno tiene fortaleza para salir adelante ante cualquier circunstancia, porque yo las veo a ustedes, las veo enteras, las veo acá y las veo dispuestas a dar testimonio para que estas cosas no se repitan. Pero pensaba con Asís, yo le creo. ¿Vos pudiste escuchar todo lo que te decía tu hija o...? Cuando empezó a hablar, ¿sentiste que se te abría el mundo, te caía?
Sí, sí, en un principio se me abrió el mundo, sí. No te olvides que es mi padre,
sí.
El abusador. Y bueno, ver qué pasaba con mi familia. El doctor Benzoni nos dijo lo que podía llegar a pasar. Si hacíamos una denuncia, si no la hacíamos, bueno, nos explicó. Y sí, fue así, nosotros... nos quedamos solos, o sea, mi familia es mi marido y mis hijos y mi hermano, y el resto está con el abusador, mi madre, mis hermanas y bueno, tíos, todos.
No puedo imaginarme lo doloroso de la situación.
Porque, voy a aclarar, siempre mi hija era como rezongona, como más activa que otros chicos.
Sí.
y bueno, la tenían como, siempre se decía, la loquita.
Sí.
Entonces, por loquita, no le creen. También cuestionaron cuando fueron a declarar al juzgado que, bueno, que era berrinchera, que el abogado de él hacía hincapié a que mi hija se drogaba.
Bueno, si esto fuera cierto, sería consecuencia de, ¿no?
Es consecuencia de.
Y aparte pensar también cómo se repite en cada una de las causas, en cada una de las situaciones, también.
Seguro.
Esta cosa de investigar a la víctima, de acusar a la víctima, de exponer a la víctima, exponer,
sí,
a la familia. Por eso que tan cuidadosos que
a
tenemos
que ser.
Las madres
también nos acusan mucho, porque dice, ¿dónde estaba la madre? ¿Y dónde estaba?
Ay, no.
¿Y dónde estaba?
Que...
A ver, estaba en mi casa, dejé a mi hija con el abuelo, me fui a Buenos Aires a operar. Y dejé a mis hijos con el abuelo.
¿Qué facilidad que tiene la gente
también
juzgar?
Fui muy, con mis hijos fui muy cuidadosa con los de afuera, con la sociedad, ¿no? No las dejaba ir a la casa de fulana porque era separada, la casa de otro amiguito no porque tiene un hermano mayor, pero con mi padre no, jamás te vas a imaginar.
Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Voy con la mamá de la otra, Natalia, con la idea, ahora sí hay idea.
Lo mío fue, yo estaba cursando un embarazo de alto riesgo, en reposo total, y un día me levanto, no me podía levantar demasiado, me levanto a darme un baño, me olvido de algo, salgo del baño, abro la puerta y lo veo al desgraciado de mi expareja detrás de mi hija, mirando por la ventana con actitudes bastante impropias, ¿no?
Sí.
Entonces, me pongo como nerviosa, la llamo enseguida a ella, al baño, le pregunto qué pasó, bueno, no quiero entrar en detalles.
Sí.
Pidió perdón él, muchas veces me pide perdón. Yo en ese momento estaba con, donde yo empezaba a caminar un poco, empezaba con pérdidas, tenía desprendimiento de placenta. Así que me sentía atada, como que demasiado no podía ser. Mi núcleo de amistades era bastante reducido, porque hacía bastante que estaba en reposo. Comencé en mayo más o menos a estar, y esto fue más o menos en julio. Teníamos un grupo muy reducido de amistades. Mi mamá estaba con un episodio de depresión que solía tener. Mi papá tampoco iba a verme porque no la podía dejar sola. Bueno, pasó el tiempo.
¿Puedo preguntar algo? Y vos, porque tenés más experiencia. No solo se aprovechan de las hijas, se aprovechan de las madres también.
Siempre, porque claro, es una situación de vulnerabilidad, claro, que hace que la persona...
O sea, ella es la hija, sabe que no lo va a poner en duda. Ella estaba completamente vulnerable con pérdidas. O sea que, bueno, no sé quién atravesó un embarazo con pérdidas, sabe que no te animas ni a mover ni a ir al baño porque tenés miedo de perder el bebé. O sea, se aprovechaban de esas... Esto es una persona que piensa,
planifica...
Por eso digo que...
no es una persona, claro, el abusador, digo, que es, no...
Esta circunstancia se repite, aprovecharse además de la vulnerabilidad de la madre, de,
o sea, de la situación toda, ¿no? El análisis de toda una realidad, de toda una situación alrededor de las personas que muchas veces, por lo menos en algunas situaciones que nosotros hemos abordado... Por ejemplo, de tres, de dos niños y una niña, el señor este, que le decían el abuelo de ellos, que era como su abuelo, abusaba del varón del medio en cuanto a las edades, ¿no? Tenía que ver con una situación de que el nene era el más tímido, prácticamente no hablaba, los padres estaban por separarse, estaban en una relación de, estaban separándose, tenían una situación de violencia. Una situación muy compleja. Entonces, ante esta situación, siempre dejaban los nenes ahí por la crisis que estaban viviendo como pareja y la violencia que estaban recibiendo ellos, pero también los niños en este contexto.
O sea,
y bueno, y él aprovechó de esta situación. Por eso es que a veces lo que uno observa muchas veces, pero seguramente vamos a tener alguna mesa donde vamos a abordar la situación de lo que tiene que ver con tanto se ha hablado del perfil de la víctima, el perfil del victimario o las situaciones en las que atraviesan ambos en estas situaciones de abuso sexual en la infancia. Seguramente lo vamos a profundizar, digo, ¿no? Pero siempre es la persona, a ver... que todo el mundo, que la sociedad dice no puede ser el hombre tan bueno, tan cuidadoso, que tiene tan arreglado su jardín, por decirlo de alguna manera, es el que es adrede, es para que uno pueda llegar a decir no, es imposible. Nos pasó ya con el médico Ansaldo en Cinco Saltos, es imposible este médico tan bueno, médico de toda la familia, esto no creo que sea, estas adolescentes que seguramente inventan. Siempre el descreimiento hacia las víctimas y la protección hacia, en este caso, el victimario.
La interrumpí a Aide que estaba contando esto porque la verdad es que pensé que seguramente la condición de vulnerabilidad tuya, en este caso, con pérdidas durante el embarazo, no era un episodio casual, sino que era algo que aprovechaba el victimario.
Además, yo dependía demasiado, hasta para trasladarme. Por el riesgo de perder el embarazo. Otra situación que aprovechan es cuando la víctima, en este caso niña, tenía poca relación con su papá. Entonces, yo me había separado del padre de ella por violencia familiar, por la 30-40. Y la amenaza era, si algún día le pasa algo a mi hija, yo te voy a matar. Entonces, era no animarme a decirle a él.
Sí, claro.
No animarme a decirle a ella que le cuente a su papá lo que le había pasado. Entonces, como que se van haciendo como capas de que al final no podés hacer un montón de cosas.
No, te digo que, pobre, vos lo estás explicando y explicando como si fuera algo difícil de entender, y a mí me parece que cualquiera puede ponerse en tus zapatos y sentir, porque la verdad que el miedo, a mí me parece que tiene que ver con la memoria genética, son generaciones y generaciones, y cientos y cientos y cientos de generaciones que se fueron heredando el miedo al que era más fuerte, al que era físicamente más fuerte.
Se suman un montón de cosas, porque si empezás a sumar por el lado de las religiones, yo lamentablemente estoy como enojada con todas las ramas de la uh-huh. religión, porque desde el silencio, de los secretos familiares, desde el callarte, desde
la resignación,
desde el karma, el decir, a ver, o sea, que te digan hasta que una prueba era una prueba que le habían puesto porque estaba trabajando la lujuria, ¿entendés? Son cosas que vos en algún momento llegás y vos decís, ¿dónde? O sea, te sentís de que no querés creer en nada ya.
¿De dónde me puedo agarrar?
Porque vos decís, creía en esto y al final sirvió para sentirme hasta a veces culpable de que la otra persona haya caído en esa tentación, como dirían otras religiones, ¿no?
Igual yo creo que, y además, sobre todo acompañado por la cuestión religiosa, me parece que, no digo porque sean practicantes religiosos, sino que en el marco de un país que refleja la religión judeocristiana, estoy segura que la culpa de ser el acompañamiento más permanente que tienen todos, las víctimas, las mamás de las víctimas, los papás, los hermanos, todos, ¿no? Que debe ser lo más difícil de manejar una vez que, digo, después de que pasa esto, después de que pasa la justicia, después, ¿cuánto te sacas la culpa de encima?
¿Cuándo te sacas la culpa? Buena pregunta. Yo sentí mucha culpa y pensé que, por momentos pensaba, ¿y cómo no me di cuenta? ¿O cómo nadie me dijo? O cómo, pero ¿cómo darse cuenta? Tengo que agradecer a mi psicóloga, Rosario Sánchez. Uh-huh. Ella me sacó adelante porque, bueno, yo llegó un momento que salía de las audiencias y me metía en mi casa y no salía hasta que no tenía que ir a trabajar.
Sí.
Y no hacía mandados, no visitaba a nadie, tampoco quería que me visiten. Tenía, no sé si pánicos. Solamente vivía pensando en la próxima audiencia, qué va a pasar. Y bueno, hasta que logré entender de que yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa.
Absolutamente.
A ver. ¿Por qué nos pasó? Y tampoco lo sé. Me gusta ahora que estamos con la agrupación, uh-huh. cuando hacemos los eventos, a pesar de que va muy poca gente, que se invita a muchos, y que ves muy poca gente. Y en el primer evento, por ejemplo, me pasó que las primeras remeras las pinté yo a mano, que es el diseño del logo que tiene hoy la agrupación. Y ponerme la remera fue terrible.
Sí.
¿Qué hago yo acá? Estar en la costanera con esta remera, es decir,
mostrándote
qué estoy haciendo yo acá. Como que sí, como que sentía culpa. Hoy no, hoy me pongo la remera, salgo, me gusta hacer los eventos, que la gente venga, que nos acompañe. Pasan por al lado y te miran así como diciendo, te leen y...
¿Sabes qué? Yo creo, a lo mejor lo digo a modo
de disculpa, bicho raro.
De todos, a veces pienso que aquellos que les resulta difícil de creerles a las víctimas, no es porque no le crean a las víctimas, sino porque no pueden soportar la verdad. Que creo que lo más difícil de todo esto es soportar la verdad, porque uno piensa, del mismo modo que ves un chiquito con cáncer y decís, que no me pase, que no me pase, que no me pase, que mis chicos estén bien. Bueno, pasa lo mismo con la situación de ustedes. Uno piensa, que no me pase, que no me pase, que no me pase una cosa así, porque uno piensa, yo no voy a poder, no voy a tener la fortaleza de estas mujeres. Realmente todo el mundo tiene la fortaleza de seguir adelante. pero uno imagina que no va a tener esa fortaleza de seguir adelante. Me pregunté lo más importante de todo, ¿cómo están sus hijas hoy? ¿Cómo está tu hija hoy?
Esperanzada en que se haga justicia. Por momentos yo la veo con incertidumbre, porque hay fechas que por ahí tardan más de lo esperado. Pero está firme en lo que está exigiendo justicia.
Creo ¿Qué edad tiene tu hija hoy?
Hoy, 28.
28.
Y esto que decíamos recién, a veces uno en el momento, la culpa es como que siempre te va quedando, porque uno a veces quiere romper mandatos, que yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía, el matrimonio es para toda la vida, y terminé divorciándome, y mi mamá decía, pero ¿para qué te vas a poner otra vez en pareja? Bla, bla. Voy a decir,
no te lo mereces,
razón,
no te lo mereces.
Claro, sí. Mi mamá tenía razón, cómo iba a meter a este tipo en mi casa, y sin embargo él parecía una persona tan buena, tan protectora, compañero. Nunca pensás qué es lo que te va a pasar después. Entonces, como que la culpa la seguís llevando, después la llevas a media. Porque si yo no tengo la culpa de que él sea un pervertido. Y después te armás de más fuerza para esperar una condena.
Que también tiene que ver con una, con algo de lo que también las chicas lo plantean, de reparación también. Es decir, primero los niños dicen la verdad, los niños y las niñas. Segundo, el tema de la culpabilidad, hay un responsable y culpable.
Sí.
¿No? Porque yo voy a dejar a mis hijos chiquititos a un jardín infante, y si el abusador está dentro del jardín, yo lo dejo en un lugar de responsabilidad. Si yo dejo adentro de mi casa a mi hijo con el tío, con el abuelo, con quien sea, o sea, hay el responsable, ya sabemos quién es, ¿no? El culpable, estos son delitos también, y también hay que decirlo. Entonces hay que ver de qué manera uno llega y cómo se acompaña en todo este proceso de después de poder plantear y decir que muchas veces, y eso lo vamos a tratar en otro momento, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces, en la adolescencia recién es cuando plantean lo que ha pasado, ¿no? Pero también tenemos que tener en claro, creo, que la fortaleza que tienen mucho los padres, las madres, siempre hablamos de las víctimas que acompañamos, tratamos de ir a verla y estar cerca, y qué le pasa también a los padres, a las madres, a los tíos, cuánto sienten y cómo se encuentran en el medio de este proceso, que uno está preparado para... Uno dice, yo elijo tener un hijo, una hija, pero después no sé qué tiene que ver conmigo la fiscalía, qué tiene que ver conmigo la justicia, el juez, por qué tengo que ir a una audiencia, pasa. Y en esos procesos internos que uno va viviendo y acompañando al otro, cómo me acompaño a mí misma también, ¿no? ¿Cómo te acompañas a vos en esto? ¿Qué te pasa en ese proceso?
Y es muy difícil también porque uno es el adulto. Entonces, a mí siempre me decían, vos tenés que ser fuerte porque sos la mamá, porque tenés que proteger, porque... Y a mí quién me cuida, y a mí quién me protege. Jamás desde justicia se llamaron, creo que a ninguna de las madres, para preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Necesitas un acompañamiento? ¿Necesitas algo?
Le voy a preguntar algo porque me quedan 3 minutos, le voy a dar 1.5 minutos a cada una, para que me digan, aprovechando que hay un micrófono, aprovechando que, mira, nos escuchan en muchos lugares, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que le pedirían a la sociedad en una situación? ¿Qué es lo que sintieron en todo este tiempo que podíamos darles desde la sociedad y no les dimos? A ver, Aide, mamá de Natalia, dije bien.
Un poco más de empatía. Creo que como sociedad a veces, mientras no nos pasa, no nos involucramos, lamentablemente, o nos empezamos a acercar cuando es alguien conocido, pero nos falta esto del acompañar. En varios aspectos se da. O sea, se dan en las situaciones de nuestros hijos, Se dan un reclamo de justicia por un accidente. Es como que nos cuesta involucrarnos y apoyar desde la presencia, del estar. Porque a veces con las redes sociales ponemos me gusta, compartimos, pero nos falta estar. Y hay momentos en que uno necesita que el otro esté presente.
Sí, como también como agrupación puedo decir que muchas veces mandan mensajes y dicen ¿por qué no se ocupan de tal cosa? Y yo les digo, ¿por qué no te levantás de la cama o del sillón donde estás y venís con nosotros un día a la plaza y venís afuera a las audiencias cuando estamos acompañando? La gente es muy cómoda. Hoy porque hace frío, mañana hace calor, me voy a la playa, mañana no sé. No, dejalas a las locas esas que están en la plaza gritando. Falta compromiso social.
Bien, yo les agradezco muchísimo que hayan venido.
No, gracias a
ustedes. Les agradezco a Verónica y a Aide que hayan venido acá. Y les digo, lo digo siempre, pero de verdad, para mí es una causa esto, que esta radio siempre esté al servicio de los ciudadanos, de las personas que la necesitan. Y de verdad yo confío en que las personas, cuando nos vamos contando las cosas, nos vamos sensibilizando frente a las cosas, podemos ser mejores. Así que a lo mejor estos pequeños micrófonos pueden, no digo que hacer un milagro, pero por lo menos acortar un poquitito el camino. Así que esta radio queda a disposición de ustedes para las veces que quieran. Gladys ya lo sabe, y bueno, y ahora lo saben ustedes. Las veces que quieran, y para lo que haga falta, ahí estamos nosotros, ¿sí? Bueno,
gracias, gracias
por haber venido, chicas.
Gracias a ustedes.
Estuvimos con Verónica Sánchez, mamá de Natalia Aldao, y Aide, que es la mamá de otra Natalia. Y esto es Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos.